Bienvenidos a Pásame el micrófono. Este es el primer episodio. Yo no hago temporadas, pero como hace una temporada que no hago episodios, pues yo estoy abriendo aquí temporada en este momento. Y hoy vamos a hablar de varios temas interesantes y tengo también un sponsor que es Agora Collab. Así que vamos a hablar un poquito más del auspiciador un poquito más adelante en el episodio. Pero en este momento vamos a presentar a mi invitado, que yo soy malo con los apellidos, pero sé que te llamas Jan, porque los apellidos, porque yo te tengo en el teléfono como Jan, tu madre.
Ajá. Le pasa un montón de gente. Giancarlo Guzmán.
Sí, sí. Yo te vi el nombre, pero yo soy flojo con los nombres. Como en el teléfono te tengo así, pues esa es la que hay. Así
pero,
que...
pero me gusta Jan, tu madre. Ajá. Prueba que he hecho algo en la vida de lo que quería hacer, olvídate.
Bienvenido.
Oye, James, gracias un millón, maestro. Usted sabe que, sinceramente, es un honor para mí estar acá, que tú me invites aquí a uno de tus productos espectaculares. Así que muchas gracias, de verdad.
Pues mira, me interesa que conversemos, básicamente, porque tú sabes que pasar el micrófono habla mucho de cómo la gente utiliza las redes sociales para comunicar, uh-huh, para hacer negocios, para exponerse. Vamos a abrir espacio, pero de la misma manera que yo lo hago y de la misma manera que yo lo he hecho en otros momentos, nosotros venimos del medio tradicional, de quizás televisión, de quizás producción de comerciales, producción de la que hacíamos antes, con unas reglas y unas restricciones que no existen en el mundo digital, porque el mundo digital realmente se va completamente libre. El mundo digital no tiene un libro.
Sí, sí, es libre, pero también es free fall. O sea, hay que hacerse responsable también de...
No,
de
eso es claro.
Sí, sí.
Pero que la manera de producción no requiere nada más que tú tener una forma de grabar video o de grabar sonido y que lo que se vea en ese recuadro sea lo que tú quieras.
Sí. No hay una fórmula, no hay una caja, no responde a nada.
No,
sí,
no.
Sí.
Y entonces las aplicaciones móviles, ¿verdad?, atadas a las redes sociales, lo que han traído son elementos para darle, como diríamos en inglés, un enhancement, aumentar los valores de comunicación que queremos. Entonces, cuando yo estoy conversando y se están viendo los títulos de lo que estoy diciendo, pero que te brincan en la cara, que antes hacía falta un editor para hacer eso, uh-huh, hacía falta un experto en motion graphics, pero yo digo antes hacía falta y no hacía falta, porque eso no se hace en televisión.
Bueno, es cierto, sí, sí.
Eso no se hace en los medios tradicionales porque es un pecado mortal. O eso no es lo que se pensaba hacer nunca. O los títulos se hacen de esta manera.
Sí, sí.
Y entonces lo que ha creado esto es que realmente se trabaja con un lenguaje visual que yo no digo que no se hace y no se haya hecho, porque yo sí he visto programas de televisión de los 90 que generaban gráficas sobre video para un montón de cosas y quedaba bien. Pero no era el estilo y había que hacer, ¿verdad?, un proceso de producción muy distinto al que hay que hacer ahora y se planificaba demasiado. Hoy las cosas se van bien espontáneas,
sí,
y la espontaneidad no necesariamente cuadra con lo que tú y yo trabajamos o estudiamos en algún momento.
Definitivo, no, nada que ver. Solamente con las etapas de planificación, en las etapas de preproducción, como nosotros nos los enseñaron, si ya esto rompe todas las reglas aquí es... Como estábamos hablando fuera de cámara, aquí es Guerrilla Productions. Esto,
exacto,
es.
Sí, sí, sí. Exacto.
Pero dentro de a mí me gusta, porque una de las, como te digo, hay diferentes, como todo, hay diferentes para mí tipos de individuos con diferentes motivaciones, digamos. Y tanto, por ejemplo, cuando yo estudiaba, cuando empecé a trabajar quizás en los medios cuando trabajaba, pues las motivaciones eran distintas. Había, igual que aquí, había gente que está frente a cámaras, que lo que quiere es esa exposición y ser famoso. Uh-huh, uh-huh. Hay otra gente que lo que quiere es simplemente estar detrás de cámara, pero es porque, como decimos por ahí, son faranduleros y quieren estar cerca del artista. O sea, no necesariamente a todo el mundo le apasiona lo mismo. Y a mí lo que me apasiona de esto es, en general, el crear. O sea, crear contenido no solo en vídeo, pero, por ejemplo, y de hecho aprovecho aquí y te felicito en cámara por el estudio, porque está espectacular. De verdad, me encanta. Ahí... Ustedes tienen que venir a verlo, o sea, el tratamiento acústico aquí está espectacular, se ve elegantísimo, me encanta. Y eso es parte de lo que a mí me gustaba hacer. Detrás de cámara me gustaba mucho, uh-huh, producir el set completo, si algo se dañaba, correr. Y para mí eso es parte de la creación del contenido. No es solamente vamos a prender una cámara y contenido es solo lo que la gente consume. No sé si me explico.
Sí, o sea, la producción es completa.
Lo que la gente no, no ve también es crear.
Es más, es que lo que la gente ve no se da cuenta que está diseñado.
Exacto.
Yo a los estudiantes les digo, tú eres responsable porque lo que se ve, por todo lo que se ve en ese recuadro. Nada puede ser random, nada puede ser aleatorio, nada puedes venir con una excusa de que era que eso estaba ahí, lo dejaste donde estaba, porque eso no te fijaste en que esas cosas no estaban en donde era, porque nosotros estamos creando comunicación visual. O sea, que tú eres responsable de todo, y es lo que la gente no entiende. Aquí, de nuevo, pues, este espacio se produce de una manera, pero se puede trabajar de mil formas para poder defender. Depende, ¿verdad?, de lo que tú quieres comunicar, pues comunicar la cosa efectiva. Cuando tú empezaste comunicaciones, para que la gente que no te conoce entienda, pues ya dimos el pie forzado, que estamos comparando un medio con otro y que los dos producimos, los dos podemos producir en los dos medios, que esa es la parte interesante.
Sí, está súper cool, sí. Son bien parecidos técnicamente, pero es lo que tú dices ahí. O sea, en el proceso, digamos, es que en el medio tradicional no hay mucho espacio real para la creatividad. Sí, para la creación, pero no para la creatividad. Todo es una fórmula, todo responde a algo. Obviamente es algo comercial típicamente, eso todo responde a que esto tiene que vender, ese tipo de cosas. Aquí hay otro tipo de libertad, pero volvemos. Yo creo que el driver detrás es el individuo y sus ambiciones personales o sus preferencias personales, que está cool. Pero mala mía, me estabas diciendo, empezaste en
comunicaciones. ¿Tú empezaste en comunicaciones haciendo qué?
Pues mira, originalmente yo empecé, quería ser artista plástico. Yo empiezo como artista plástico.
¿Haciendo qué específicamente en arte plástica?
Pintura. Sí. Y me fui porque empiezo a ver otras personas que yo decía, pues mira, yo tendría que volver a nacer para ser así de bueno. Porque hay que reconocerlo también. Hay que reconocerlo y hay que reconocerse. Y es como, no. Yo vine aquí es porque yo quiero hacer algo bien, o sea, porque yo quiero llevar esto a otro nivel. Y genuinamente, yo viendo esto, y me acuerdo todavía una amiga mía de allá, que no la he vuelto a ver desde hace mil años, se llamaba Rose, una artista increíble. Yo, no hay forma que con las capacidades que yo tengo ahora, yo desarrolle en algún momento a llegar a este nivel. Y si eso no hay forma, esto no es lo mío, aunque me duela. Y empiezo a averiguar, chequeo teatro, chequeo esto, y descubro el programa de telecomunicaciones, pero para mí era otra cosa. A mí me vendían telecomunicaciones como más algo de periodismo, una concentración en periodismo, algo así. Y descubro telecomunicaciones con concentración en producción como tal para radio, televisión, prensa. Y cuando empiezo a investigar, esto es lo que yo estaba buscando, esto mismo. La libertad que te da de unir medios, de expresarte básicamente como te dé la gana. Sí, me enamoró.
¿Tú empezaste? ¿Tú estudiaste dónde?
Estudié en Sagrado. Sorpresa.
Pero entonces, en la época que tú estudiaste, quizás había más combinación de cosas. Yo estudié de telecomunicaciones también allí. Y telecomunicaciones tiene un nombre extraño porque en el mundo real telecomunicaciones es telefonía,
satelital, radio, y cosas.
Televisión es otra historia. Sí. No sé de dónde salió el nombre mágico, ¿verdad? Pero el nombre está ahí y lo entienden solo los que estudiáramos en Sagrado, porque nadie más sabe de qué estamos hablando, y el que sabe de telecomunicaciones realmente nos pregunta que... preguntar
pendejas técnicas. Tú eres ingeniero de satélite.
No, pero esto no es. Ok, chévere, estamos ahí. Pero en mi época te especializabas en una cosa o en la otra, como que no había esta, había que saber un poco de todo, pero no era pensando en que ibas a salir a la calle a hacer la mezcla de todo.
Ok.
Que a la larga es lo que hacemos en internet.
Sí.
Porque para hacer este video y cualquier video, tenemos que manejar nosotros mismos el sonido, nosotros mismos la imagen, nosotros mismos la fotografía, nosotros mismos tenemos que hacer básicamente el libreto.
Producciones Cuca Gómez.
Y lo manejamos completo. Pero lo podemos manejar porque tenemos ese trasfondo que ¿verdad? De estudio.
Sí, tenemos una estructura ya creada.
Claro,
sí.
Entonces yo sé que mucha gente está haciendo esto, pero a nosotros se nos hace más fácil. La ventaja que tenemos nosotros versus otra gente que yo conozco es que desaprendemos y aprendemos. Entonces, ¿cómo yo puedo agarrar lo que estrictamente me formularon como generar un libreto y lo flexibilizo para este tipo de contenido? ¿Cómo puedo manejar el asunto de trabajar con las cámaras y manejar, como me pasa acá, cómo tú manejas tres tipos de cámaras diferentes para lograr que se sientan unidas a la hora de trabajar un proyecto de video?
Que hay una cohesión y la gente no diga, pero ¿qué pasó ahí?
Por eso. Entonces, Pues esa parte a mí me parece interesante porque la parte técnica, aunque es importante, hoy día para los que crean en internet con tener un teléfono, pasan, brincan todos esos pasos.
Sí, sí, sí.
Entonces ya el que se quiere expresar no tiene una barrera.
Es que es eso. A mí, para mí, de las cosas más interesantes que ha abierto este medio, dicen alternativo, ya no es tan alternativo, ya esto se convirtió
en... Bueno, esto lleva 30 años.
Por eso, esto ya no es alternativo ni de cerca.
Ni nuevo.
Me parece que siguen saliendo...
Plataforma.
Diferentes plataformas, sí. Utilizando...
Canales de distribución.
Canales de distribución, pero el medio. Y tampoco ya es alternativo, no es nuevo, no es... No, no, no. Pero para mí lo más interesante es que, igual que, por ejemplo, quizás tú conoces a alguien que canta brutal, que tú dices, pero canta a nivel de que pudo haber sido un artista, uh-huh. Que lo filmaran y que grabara. Sin embargo, por diferentes cosas en la vida, necesidad, metas en la vida,
la
presión
no
familiar, uh-huh. Lo que sea... La oportunidad no estaba, estoy buscando otra cosa, esto es bastante... ¿Qué es lo que pasa con el campo de nosotros? Siempre te dicen que tú vas, como el anuncio de quiero ser maestro, ¡cincling! Y tumbaban todo. Y siempre te dicen eso, tú estás seguro. Y para mí lo interesante es que ha venido gente que no viene con el trasfondo de nosotros, que no viene con la estructura de nosotros y de manera innata tienen un talento. Uh-huh. No solo uh-huh. frente a cámaras, tienen talento que entienden las cosas, no como tú y yo nos las enseñaron, la entienden de otra forma, pero llegan al mismo sitio. Ay, ya yo sé que si hago esto, ta, 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 y quizás no te las pueden explicar en términos técnicos, pero lo pueden ver mejor que mucha gente que yo estudié con ellos, ¿me uh-huh, entiendes? Uh-huh. Y yo creo que es bien importante que esto les haya dado una voz, un medio de expresión, un outlet muchas veces, ¿entiendes? Pues porque, mira, pues quizás tuve que estudiar leyes y no la pasó muy bien, pero es que yo necesitaba a los chavos por esto y esto y esto, y mi familia, lo que sea. Y no sé, me parece bien interesante... O más interesante, la gente que no tiene la estructura, que empezó a hacer esto y le sale bien. Me tripea eso.
Y que normalmente comienzan sin planificar.
Sin
porque
nada.
De los problemas más grandes que tenemos con la gente que quiere crear para internet, es que quieren crear ganando.
Ah, claro. Sí,
quieren
sí, sí.
crear viral. Quieren crear porque quieren ganar billete. Y esa no es la manera correcta de empezar por aquí. Nunca. Porque aquí no hay garantía. Yo puedo enumerar youtubers exitosos, tiktokers exitosos que estaban haciendo lo que les gustaba y se estaban divirtiendo y casualmente ahora están generando dinero. No hubo un plan. Y todo el que yo veo que entra con un plan,
no se le da.
No he visto.
Sí,
ha
sí,
hecho
sí.
mucho.
Es que no hay... El que te quiere vender una fórmula
está complicado.
De éxito y esto es lo que tienes por que hacer eso. Para... No, no.
Hay unos pasos, no, no, o sea, hay unas cosas que tenemos que hacer que son estándares.
Vamos, hay una
nosotros
base,
tenemos ajá. que tener una frecuencia de crear contenido, de publicación. Oye, el contenido tiene que valer algo para alguien. Aquí, eso, aquí en el contenido de entretenimiento eso. Es complicado. Entretenimiento si son chistes y cosas y están bien formuladas, esos son otros 20. Pero yo no puedo sentarme a hablar de baloncesto sin saber realmente de baloncesto. Claro. Yo no puedo sentar a hablar de vamos, del tema que sea. Opinar del submarino ese que se perdió. No puedo, si yo no tengo un conocimiento específico que se note, que la gente que me sigue sabe que yo sí sé de esto, uh-huh. me estrello, porque aquí no se Exacto. puede parar uno a hablar light.
Sí,
inclusive
sí, sí.
Lo que hacemos en televisión, que yo puedo darte un contenido por encima superficial, porque es el tiempo que da y porque a la larga en televisión es entretenimiento, que yo te dé unos bits de conocimiento Exacto. que te sirvan para algo.
Ya eso es, sí.
Pero el punto es que el que se sienta a ver un video en YouTube está buscando información
Exacto.
que le sirva para aprender algo, que le sirva para poder comentar algo, que le sirva para entender un proceso, algo que pasa en Sí. el mundo. O sea,
yo con el tiempo, eso es lo más que yo he aprendido, es exactamente lo más. Si yo me llevo una lección de esto, es que el contenido sí, de nuevo, depende para lo que tú lo quieras, si lo quieres hacer para ti, divertirte,
claro,
es válido.
Si mi meta es expresarme como si fuera un artista... Y el que le guste bien, el que no también...
Es válido.
Todo vale.
Ajá.
Sí, 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 sí.
Pero si realmente es como tú dices, tú quieres trascender un poquito, ser relevante o lo que sea, tiene que tener un valor. Lo que tú estás dando... O sea, la gente... tú crees que no hay un intercambio, pero hay un intercambio de tiempo también de la persona que se está sentando a dedicarte ese tiempo a ti, que lo puede usar para cualquier otra cosa. Tiene que haber un valor. Y casualmente aposté a eso y estoy viendo el resultado ahora. Se está creando una comunidad bien chévere. Lo hablamos más adelante uh-huh. si quieres, pero...
Pero
es precisamente por eso. Y lo que descubrí es, la gente sí puede que se case con un personaje o puede que se case con otras cosas, pero típicamente sobre todo ahora que estamos en un ciclo. Estamos en un ciclo otra vez de fast pace, de dame todo a las millas, como cuando salió, se me olvidó el nombre de la aplicación, que eran 10 segundos, una cosa así, bueno, se me olvidó.
10 segundos, ¿cuál? Vine era una aplicación de 6 segundos.
Exacto, Vine. Pues cuando salió Vine...
Después la subieron, vez, pero era 6 al principio.
Era 6, 10, que sí. Pues cuando salió Vine, estábamos en ese ciclo otra vez de todo a las millas. Volví, bajó, empezamos formato largo y qué sé yo. Pero independientemente, tiene que haber un valor. Y no todo el tiempo yo lo veía así. Si, de verdad, si me llevo una lección, es esa.
Pues aquí lo que quiero traer, que bueno que ya tienes la mente ahí, es el asunto de que para trabajar en línea también tienes que pensar en que yo te estoy dando valor porque yo quiero recibir valor de vuelta.
Exacto.
Y cuando empezamos en ese intercambio, estamos creando un corillo de gente que se interesa por esperar que vamos a opinar o que vamos a traerles, pero que también ellos tienen el interés de hablar con nosotros, no solamente para enseñarnos, pero para que haya ese retroalimentación sí. completa en un medio tradicional.
Eso no existe.
Que no me gusta ese nombre, pero vamos, en televisión no se piensa en eso. Y hay mucha gente trayendo o entrando al mundo en línea que quieren funcionar como el fotuto que tira para el frente, pero que no me importa lo que estén comentando las personas, ni me atrevo a hablarle. Y eso pasa de nuevo porque cuando tú no eres experto, conocedor en un tema y te pones a traer el tema a la mesa, lo que puede es cantinflear y hablar babosería como si estuviéramos en la barra de la esquina, pero la gente no ve valor ahí.
Y puede pasar, no te creas. Yo creo que hay valor en todo. Lo que es distinto es cuántas personas le ven valor a lo mismo. Y sabemos, por ejemplo, si tú en vez de entrevistarme a mí, entrevistas a Arcángel, pues hay mucha más gente que le da valor a eso.
Uh-huh.
Por la razón que sea. Y es válido, está
ahora,
bien.
Ahora, mi entrevista sería una cosa muy diferente a lo que le han hecho a él
en cualquier sitio.
Sí, o
de
sea,
verdad que
realmente,
sí.
Quizás la gente lo vería con ojos totalmente diferentes si yo hablo con ellos o con él. Porque mi te lo digo porque he hablado con unos cuantos reggaetoneros como Farruko, como Wisin, es un tipo bien inteligente también. O sea, que pero la gente no ve esa cara. La gente lo que ve es la cara que le pinta la imagen
el personaje,
de artista, de la música o de reggaetón, y la percepción cambia totalmente.
Sí. No, y la realidad es eso. O sea, por ejemplo, esto que estás diciendo de, mira, yo no me puedo meter a hablar de estos temas, bla, bla, bla. Yo tuve eso bien presente. Yo tengo el proyecto mío más reciente. Uh-huh. Es, bueno, está en las diferentes plataformas, pero donde hay una buena, yo le llamo comunidad, a este fenómeno que tú dices de, uh-huh, de que yo me comunico y también recibo, hay una retroalimentación, yo le llamo, creamos comunidad. Pero no es solo recibir la retroalimentación. Es literalmente, si es comunidad, es comunidad. Tú te comunicas conmigo y eso mismo. Oye, yo no soy perfecto, yo no soy el experto de esto. Si hay que echar para atrás, echamos para atrás. Uh-huh, que es algo, uh-huh, que difiere mucho de los medios tradicionales también. Porque nosotros tenemos la verdad. Si aquí se publica es porque es así. Y tú sabes, sobre todo en formatos noticiosos, cuando se equivocaban y había que echar para atrás, era un delay, era un...
¿eh? Es que en algunos temas, la fuente que... Digo, hay temas y temas.
Sí, sí.
Pero en temas que yo domino, a veces la fuente que usa el medio tradicional no es la correcta. Entonces, lo bueno de que he visto ahora en medios es que manejan muchos recursos.
Ok.
Y ellos ven dónde chocan en una entrevista cuando están generando contenido.
Sí, sigo.
O ver en qué momento estas personas están alineadas. Entiendo que esta información que voy a traer es la correcta. Y uno lo ve, porque pues, a mí me usan
cuando hay consenso,
sí,
nos sentimos tranquilos.
Me usan el recurso en televisión. Y el periodista puede discernir entonces, pero tú sabes que en momentos dados la fuente fue errónea o quisimos sacar una noticia adelante porque
es exclusiva, exacto.
Que a la larga ninguna información, un medio... Bueno, yo he visto pocas informaciones en los últimos 10 años que saca un medio tradicional que sea última hora cuando ya tú vives en internet
no hay
y
forma.
Ya tú viste que eso salió.
El fenómeno de la Comay. El fenómeno de la Comay ahora es Twitter en televisión. Es eso.
Es bueno, pero fíjate, para el público que está viendo ese canal es por lo menos enterarse,
claro,
de cosas que de otra manera...
Y ese es el valor que tiene. Esa gente no son gente que usualmente va a llegar al source de uh-huh, información que, uh-huh, ella está usando, uh-huh, ese tipo de cosas. Pero es lo que tú dices. Antes, y digo, lo menciono, pero antes la Comay tenía un equipo de producción durísimo y las exclusivas eran reales. O sea, uh-huh, era te estás enterando tú por primera vez ahora. Ahora es lo que tú dices, no, ya esto corrió por aquí. Es más, yo he visto más información, he visto más evidencia de la que tú estás enseñando en el programa, que a lo mejor ni te ha llegado a ti. Pero, y retomando ese punto rapidito, cuando me puse a hacer esto de las noticias, mi miedo era ese. Yo decía, yo lo que quiero es informar para que la gente simplemente esté pendiente de las cosas. Por eso me mantuve local. Yo decía, me voy local. Bueno, el país está muy chavado como para yo estar prestando la atención a cosas que no necesariamente nos impactan. Pues si estuviéramos bien, bien. Pero a mí, por ejemplo, me duele mucho que en Puerto Rico se pase legislación sobre algo, salga en los medios, y no es hasta que nos impacta de manera negativa que nos enteramos y nos quejamos. Ya no se puede hacer nada.
No.
¿Me entiendes? Entonces, el propósito era ese. Era, mira, simplemente esté pendiente de lo que está pasando. Y el valor, yo no soy experto en ninguno, yo creo que casi ninguno, en ninguno de los temas. Yo lo que hago es, trato de buscar los diferentes medios, las diferentes opiniones, las dos caras de la moneda que a veces tienen tres. Es una cosa bien loca. Y tratar de hacer un compendio y dejar que tú llegues. No importa cuál sea tu postura, por lo menos tienes una postura basada en eso mismo, en una estructura, ¿entiendes? Tienes alguna base para poder opinar.
Pero ahí lo interesante para el que no te sigue es que pues, tú haces, ¿verdad? Tú agarras un tema, vamos a decir que esté caliente o que sea, vamos a decir, un tema que deberíamos prestarle atención.
Esa es la métrica.
Porque yo lo pondría ahí. Y haces una exposición que es como un monólogo, pero la parte cool es que tú traes de dónde estás sacando esa información y lo que nos estás pidiendo a todos los que te estamos mirando es que nos cuestionemos.
Lo mismo. Cuestióname a mí mismo.
Exacto.
Eso, yo soy el experto. Yo estoy hablando
de esto que me he enterado, esto que está ocurriendo, que yo creo que debemos prestarle atención. Y mira aquí, y mira lo que hay, y mira qué dijo este, y mira lo que pasó acá, y mira esto otro. Y estás esperando, obviamente, que esa comunidad reaccione. Estás moviendo el piso.
Sí.
Y esa es la parte interesante que veo el proyecto, que de varios de los que tú haces, pero es que tus proyectos son documentados.
Sí.
Tú no agarras el micrófono, no importa el programa que sea, para inventar.
No, y si volvemos. Hay cosas en lo que yo... Es lo más que me gusta hacer. Y hay cosas que yo trato de ser bien constante en ella. Una es eso. Oye, cuestiónalo todo. Cuestiona inclusive lo que yo te estoy informando. Yo trato de traerte los sources de información y todo. No, ¿cómo te digo? No para que tú no me puedas cuestionar. Ah, pero ¿y quién le dice algo a este? Si mira todo lo que trajo. No. Es porque si yo lo encontré, tú lo puedes encontrar. Haz lo mismo. No dependas ni de mí. Ve, mira, aquí está la fuente. Esto lo saqué de, qué sé yo, de tal periódico. Esto lo saqué de esta asociación de periodismo. Esto, lo que sea. Tú lo puedes hacer también, ve y hazlo. Ahora, es bien importante, yo hago una versión corta que típicamente está en Instagram, TikTok, ese tipo de cosas, que es los resúmenes de noticias. Y ahora cuando termino la remodelación que estoy haciendo y todo, vuelvo, hay una versión larga que es en vivo, que dura una hora, media hora, lo que sea. Y es precisamente otra cosa de las que yo trato de ser constante es que cuando yo doy mi opinión, yo dejo bien claro que es mi opinión. Esto no es un fact, esto no está en ningún lugar, esto es mi opinión. Eso es la segunda y la tercera, que para mí es la más importante, es que mi opinión no va sobre la tuya ni la tuya sobre la mía. Pueden coexistir, podemos agree to disagree, no hay problema con eso, ¿entiendes? Yo no pretendo convencer a nadie, pero yo estoy bien abierto y ha pasado en vivo de que me dicen, mira tal cosa, envíame ese pedazo de información y cambiamos completo porque hay una cosa que cambia la narrativa completa, la cambiamos. Porque lo que queremos presentar es lo más cercano a la verdad. Y es eso, yo estoy abierto a que tú me corrijas, pues eso no me hace ni más ni menos, yo creo que me hace más, si voy a hablar real, o sea, yo creo que al ser humano lo engrandece el aprender de sus errores, pero para aprender del error tienes que admitir que es un error, o que...
No, y que, no, paramos, hay gente que tiene acceso a información que no la tenemos nosotros por las razones que sean, y de verdad que lo cool es de esto, que parece que funciona este medio, para que la gente comente, me hable. Tú le das hasta teléfono para que la gente te llame.
Sí, que me llamen, exacto.
Tenías el programa de una hora completa, la gente te podía llamar.
Te podían llamar.
Y se podía entrar en una discusión. Entonces, también es bueno porque tú ves los comentarios y a veces le ponemos prejuicio a los comentarios porque tú...
Porque no tienen tono.
¿Cómo me lo dijo? Pero cuando alguien te llama o tú mismo le dices, mira, llámame aquí, vamos a discutir eso para que me explique. Eso tiene un valor bien increíble. O sea, eso, por eso es que mantienes a la comunidad Activa. Que te está siguiendo activa y tú estás usando Patreon como una herramienta también y la gente está entrando a Patreon. Sí. Y viendo, y cuando yo te pago a ti por escuchar más o por poder interactuar contigo es porque veo valor, sí, y porque me sirve.
Y se sienten valorados. Se sienten que su voz también forma parte de lo que está sucediendo, uh-huh, y que pues, mira, si yo digo esto, formo parte, esté yo de acuerdo o no, formo parte, es algo que cae en el ruedo, ¿tú me entiendes? Pero yo sí siempre, lo único que yo pido es que igual de abierto que yo estoy a tu feedback, a tu retroalimentación, tú estés conmigo. O sea, no... La gente me dice, ah, pero a ti no te da miedo cuando te llaman, porque no sabemos, esto no es televisión, esto, o sea,
sí,
no
te
es...
Sí, puede llamar a cualquier persona
aquí que no escrineamos, tú no sabes con lo que vienen. Y tú tienes que aguantar. Ahora, si es para el tema, si es para el tema, no es que yo no tenga miedo, es que yo no estoy compitiendo. Yo no estoy buscando convencerte de mi postura. Yo estoy, al igual, o sea, yo estoy comunicando algo, pero al igual que tú, yo estoy buscando estar lo más cerca de la verdad posible. Y a lo mejor tú estás más cerca y yo voy a ser el primero,
sí,
que lo
admito. Lo de miedo me da risa, porque lo de miedo es como que, ¿miedo a qué? Porque el que me va a llamar probablemente o me va a insultar o me va a corregir o me va a dar más información y parece que tú abres el foro, porque tú no estabas abriendo el foro para treparte en una tribuna y gritar. Pero pasa muchas veces que yo que trabajo en medios tradicionales, que el recibir retroalimentación los asusta.
Sí, 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 sí.
Porque el que tiene el micrófono es el que manda, el que tiene el micrófono es Dios, el que tiene la cámara frente es la autoridad y que nos pueda dar forma de que yo no esté hablando de algo que son disparates, que me venga a corregir a alguien lo que estoy diciendo.
Es que van para convencer, ellos van para imponer su posición. Porque donde más se hace esa dinámica es en AM, en Radio AM, ahora mismo por lo menos en Puerto Rico. Y sabemos las posturas de las diferentes, vamos, que hasta por estación hay posturas, ¿entiendes? Y es eso mismo, ¿eh? No me cambia la narrativa, esto es lo que hay que empujar, esta es la agenda que tenemos, o esta es mi agenda personal y yo vengo a discutir, y si tú estás equivocado, o sea, si tú no estás de acuerdo conmigo, tú estás mal, y yo creo que eso es parte de lo que tiene el país hundido, ¿entiendes? Y tenemos, yo siempre digo que el programa de una hora, que es un ejercicio de tolerancia, podemos hacer lo que tú quieras, hablar de lo que tú quieras. Tiene que haber respeto y tenemos que tener la mente abierta en cualquiera de los dos decir, no había visto eso desde ese punto de vista. O, mira, entiendo lo que estás diciendo, pero aún así no estoy de acuerdo. Bello, perfecto. Pero, oye, pero ya con eso, aunque no estés de acuerdo conmigo, te abriste a ser tolerante con la opinión de cualquier otro.
Y está bueno que tú siempre pones las reglas del juego, las pones adelante. Sí. Y la repites en otros momentos dados para que tú el que entró a mitad de camino, porque tú haces mucho programa en vivo, que es lo que la gente tiene que saber, que trabaja mucho el formato en vivo. Además, uno se siente en libertad de opinar también. O sea, o de esperar su turno.
Exacto.
¿Sabes? Que yo digo que déjame ver por dónde va, ok, pues déjame entonces escribir algo, déjame mencionar algo. Y lo bueno también es que estás pendiente a la opinión, estás viendo los comentarios y no te estás perdiendo en tu narrativa. Porque yo he visto gente que hace live de la A a la Z y después que terminan empiezan a leer comentarios. ¿Ya para qué? La discusión era en el momento, no era después. Entonces ese tipo de cosas pues se pierden. Hablando de la investigación, y tú que haces investigaciones que tienen que ver con cosas que pareces un periodista a veces, ¿verdad? Dentro de lo que estás trayendo. De la gente de Puerto Rico que hace eso, ¿a quiénes tú miras?
Pues mira, te soy bien sincero. A mí me gusta mucho. Es que a mí me gusta... que me caiga lo que me caiga, whatever. Me gusta mucho a los periodistas independientes de toda la vida. Me han gustado mucho precisamente porque no responden a los intereses que típicamente tú tienes en un network. Y no es que necesariamente, y esto tú lo sabes mucho mejor que yo, tú tienes mucha más experiencia que yo en esto, en trabajar, ¿verdad?, en estos medios, pero mucha gente cree que si tú trabajas en el network y no hablas de ciertos temas y lo que sea, por condiciones que te ponen, porque es la realidad... Tú eres cómplice de lo que está sucediendo. Yo no lo veo de esa manera porque la realidad es, pues precisamente como cualquier otro trabajo, en el trabajo
hay cosas. Tú haces tu trabajo y tienes un jefe y tienes que trabajar.
Te sientan para una la guía. Empresa. Y la empresa es la empresa y si no te gusta, estás fuera. Y aquel que dijo que tú eras cómplice no te va a pagar el sueldo porque es la realidad. Habiendo dicho eso, de los periodistas independientes, por ejemplo, Sandra Rodríguez me gusta. Aunque siempre la acusan de que no, ella lo que está empujando es la agenda comunista, pero a nivel investigativo me gusta mucho. Yo trato, o sea, yo no brinco y te voy a hacer una anécdota rapidito que no le he dicho en ningún lado, pero su método investigativo me gusta mucho y su manera upfront de decir las cosas de manera precavida a nivel legal, pero bien upfront, me gusta. Me gusta mucho lo que está haciendo Bianca Agarolo, por ejemplo, obviamente. Bonita Radio también, espectacular. Sí. Medios tradicionales, por ejemplo, te diría, le tengo mucha admiración, por ejemplo, a Carlos Weber, el mismo Jay Fonseca. ¿Sabes? Jay, para mí, yo he visto mucha gente que lo critica, más que nada por posturas, y tú sabes que yo que no me le pego a Jay, a mí me ha pasado, o sea, si uno habla de una cosa es que tú estás de acuerdo con la contraparte y viceversa. O sea, tú siempre eres, la gente siempre va a creer que tú eres parte de la oposición de lo que estás hablando. Uh-huh. Entonces, pues nada. Pero Jay, yo creo, Jay llevó, para mí, Jay llevó lo que nosotros hacemos acá, lo llevó
a la televisión.
Lo masificó.
Sí, lo llevó a la televisión.
Sí, eso, para pero mí, eso
Jay,
fue la fórmula.
Jay explotó online, porque cuando Jay, digo, viendo yo, cuando Jay lo sacaron de Red 96, que era la emisora de noticias en FM, a la semana o dos semanas, no sé qué momento, Capeco explota. Y él estaba haciendo una cobertura con un teléfono usando Kick, que era una aplicación móvil de streaming.
Sí, sí, la verdecita.
Ajá,
sí, sí.
Y que podías retroalimentar porque tenía chat, qué tenía un brutal. Montón de cosas. Y él se fue a hacer cobertura. O sea que él entiende el medio en línea, sí. Y funciona como el medio en línea. Llevarme eso de vuelta a la televisión cuando se dan cuenta de que, wow, este tipo tiene alcance, pienso yo, pues yo no hablo con él de estos temas, pero...
Sí, sí.
Yo entiendo que lo ayudó mucho el cómo cultivó, no sé, una cantidad de seguidores en línea en un momento dado en donde tú llevar el equipo de la televisión, el transmitir en vivo desde el lugar y otras cosas que empezaron a pasar después donde él seguía haciendo coberturas
sí.
en línea y en video, lo ayudan a igual que pasó con el huracán Yada Monzón.
Exactamente, ella solita, mismo es la cosa.
con un bolígrafo enseñándote la pantalla de la laptop. Ya. O sea, no hace falta un estudio, no hace falta green screen, no hace falta efectos especiales.
Volvemos al valor. Yo lo que estoy buscando es la información que solo tiene Ada Monzón. Dámelo, olvídate del Super Doppler.
Claro, ella es conocedora y te hace un análisis, porque esa información la podemos ver tú y yo en la computadora, pero ¿quién la analiza eso? ¿Alguien que sabe?
No, y a mí, Jay, una de las cosas que yo creo que Jay forma gran parte de su éxito. Por ejemplo, y tú conoces a esta persona porque tienes relación con él, ¿verdad? Pero a mí me encantaba mucho escuchar al profesor Ángel Ross en radio.
Uh-huh.
Y no lo digo despectivamente, o sea, lo que se conoce como el target de la masa, Ángel Ross no es para la masa, ¿entiendes? No lo van a entender o no van a saber de dónde viene o no necesariamente van a entender en qué contexto está diciendo lo que está diciendo, ese tipo de cosas. Jay busca simplificarlo para que cualquiera lo pueda entender. Y eso fue uno de los puntos de, por ejemplo, si uno va cogiendo cositas de diferentes personas, eso que hace Jay, yo lo cogí, yo trato de, ok, déjame ver, por eso yo presento tanta cosa visual, o sea, no solo de dónde lo saco, sino mira, déjame ver de qué otra forma, hay gente que es bien visual, hay gente que si no lo entiende, y hay gente que cada vez que alguien me escribe, gracias, lo he visto en un montón de lugares, y si no es así, no lo entiendo. Ok, esto, olvídate los views, cuánto tenga, que si viral, no. ¿Alguien entendió esto que estaba pasando? Bello, eso es lo que yo quería. Y yo creo que uno de los éxitos de Jay fue eso. Es simplificar la cosa para que cualquier persona pueda entender. Porque lo entiendas o no, te va a impactar porque tú vives aquí.
Lo necesitas saber o entender por lo menos.
Y yo creo, es una teoría de conspiración mía, que todo esto es por diseño. Es para que tú no lo entiendas. ¿Entiendes? De la forma en que redactan aquí muchas veces... No solo las noticias, o sea, los documentos legales, ese tipo de cosas. Por diseño, es para que la persona común o no lo entienda.
No, pero yo tengo un montón de opiniones con eso, porque hay asuntos, por ejemplo, como hacen algunos medios, que tú tienes que coger algo y no resolverlo nunca. Es arrastrar el bochinche
lo más que pueda, sí.
Hasta que venga otro... Pero en 4 meses regresamos a ese tema que nunca vamos a acabar de hablar de él en la vida, aunque yo lo resuelva en 2 momentos dándote los datos correctos y vámonos para el próximo. Ya la vida, ya eso ya está corriendo, olvídate de eso. No. Es cíclico. Entonces me molesta porque los medios online o los que exponen online no tienen o no conocen que eso es un truco. O no les importa, porque es que si yo
creo que no les importa.
Por eso, si yo sé que yo conozco unas cosas, te puedo dar los datos, y ahí estamos, ¿por qué tengo que desinformar en el camino?
Sí.
o dejar que la gente llame a opinar disparates, pero nunca los voy a corregir, porque el punto es que cuando yo traiga ese tema en 4 meses, por otra cosa que del CD que se parezca, lo que opinen de nuevo y seguimos con la pelota de desinformación. Yes. Y a veces, de nuevo, hay desinformación que no importa, pero desinformación que redunda o que rebota o que conlleva a que gente se muera, a que en caso de emergencia hayan problemas. Sí. Cuando la pandemia entró, que yo no podía creer en la vida que un periodista no supiera que esto se riega como un catarro. O sea, tú has cogido catarro, has cogido influenza. Es lo mismo. ¿Cuál es el problema? ¿No entiendes eso? Me doy cuenta que tú no sabes nada. O sea, entonces nunca vi un periodista o un recurso especializado que pudiera agarrar la información de gobierno. Bueno, sí, que agarraba la información del gobierno y la presentaban. Uh-huh. Pero el asunto de la prevención, de todas estas cosas, no, yo no podía creer que había tanta desinformación como tal y que no se estaba, pero oye, el que tú me digas a mí, no, porque que el gobierno le diga a la gente, no, si pueden hacer reuniones si son familiares. O sea, que si viene un primo a casa, se supone que no se me pegue el COVID.
No se me pega porque el virus detecta que es familia, que somos familia. Él no.
Pero esa era la estupidez explicación oficial del gobierno. Sí. Pues yo no le puedo creer al gobierno que lo que hace es desinformar.
Pero ahí voy.
Pero que la gente sea tan cabezona que no entienda que...
Eso. Ahí tú llegaste. Oye. O sea, por eso yo creo que hay muchas cosas que son por diseño. Hay una economía que arrancó por la pandemia. Una economía trillonaria que arrancó por la pandemia. Y hay cosas que son por diseño. Los gobiernos no necesariamente están para proteger a los ciudadanos. O sea, no.
No, pero mira una cosa.
Pero eso es a lo que tú. Lo último que dijiste es lo más que a mí me revienta. Que te lo diga cualquiera. Que tú, en esta época donde con esta cosa accedemos lo que nos dé la gana, no saques el tiempo para investigar y te lo creas y te tragues todo el asunto. Eso para mí es lo peor.
Pero para hacerte de cuento, es que la gente no discierne qué información vale y qué no vale. Que es el problema. Tú y yo sabemos, porque quizás estudiamos y nos gustaban algunas cosas. Me gusta la ciencia toda la vida. Entonces, el asunto de que si tú cursaste mi séptimo grado, tú sabías cómo protegerte del COVID. Entonces, que yo vea gente que se graduó, tiene maestría y fallan en cosas tan básicas como supervivencia humana y salud, cosas básicas de salud, pues a uno no le... O sea, cuando vino la epidemia del H1N1, que yo trabajaba en una universidad, que teníamos laboratorios de computadora, que los estudiantes usaban los teclados y los mouse y estornudaban por todos lados, yo pregunté, ¿qué vamos a hacer aquí? Dile a los estudiantes que se laven las manos. Pero la realidad es que esa era la solución. No te metan manos en la boca, que se laven las manos. Pero
sí, no lo va a erradicar, pero sí hay un control, sí.
Pero es higiene. Pero a la larga, de nuevo, yo me protegí del asunto, pero allí todo el mundo entraba y manoseaba todo y hacía de todo como normalmente. Y si hubo gente que se enfermó, y hubo gente que no se enfermó.
Como todos.
Pero sí. Si tú no te querías enfermar, tú sabes lo que tienes que hacer.
A mí no me sorprende. A mí, pero sí, me da un poquito de tristeza, de verdad, por lo que acabas de decir, cómo la gente se traga eso.
Porque al gobierno, yo no creo que el gobierno no le importe. El gobierno tiene un problema porque el gobierno necesita las hormigas obreras para mover la economía.
Claro.
Entonces, yo me preocuparía. O sea, yo necesito gente desinformada para que voten sin saber por quién están votando y cosas. Pero eso rebota en que pueden haber otros problemas que los estamos viendo.
Es que lo que tú estabas diciendo ahorita, que tú dices, no, mira, y eso causa que gente muera. En el mejorcito de los casos, como quiera, tú estás aportando grandemente a la ignorancia colectiva. Y es lo que tú dices. Eso a la larga. Uh-huh, bueno, uh-huh. Yo soy... ¿no? ¿Has visto Idiocracy? La película Idiocracy. ¿No la has visto?
No.
Yo tengo unos amigos que tampoco la han visto. Y le digo a cada rato. Y yo, mano, es que ya estamos ahí. Ya, o sea, este es el principio de Idiocracy. Tenemos que hacer un movie night. Te voy a avisar para que vayas a verla con nosotros. Pero es eso. Es la ignorancia colectiva, se apoderó de la sociedad. Y bueno, ahora mismo. No te voy a contar la película para no dar mucho spoiler. Pero ahora mismo... nosotros dependemos totalmente en alimentación de la importación de comida, uh-huh. En todo, en tecnología, en todo. Nosotros no. Es más, los medicamentos que manufacturamos en Puerto Rico tienen que salir para volver a entrar.
Sí, sí, sí.
O sea, es una cosa bien loca. Y aquí hay una burbujita que la gente no se da cuenta. Aquí la gente no se da cuenta que estamos a punto de una tercera guerra mundial, ese tipo de cosas. La gente no mira para afuera. Y tú dices, eso es chévere. Porque hace un par de años, el país más feliz del mundo. Qué chévere. hasta que explote esa burbuja.
Es que tú eres feliz cuando no sabes lo que está pasando
alrededor. La ignorancia. Y a veces uno dice, acho, qué chévere es eso. Pero a la misma vez, no. O sea, cuando explota esa burbuja, aquí hay gente actualmente, se han hecho estudios, hay generaciones que, por ejemplo, no saben de dónde saben las frutas. O sea, a ese nivel.
¿De supermercado?
Del supermercado.
¿De dónde van a salir?
¿Cómo que de dónde? Pues eso va en una, tú vas al supermercado y está allí. Y el día en que ojalá no pase algo aquí, se va a poner bien fea la cosa, porque entonces hay mucha gente que simplemente, como tú dices, no saben ni siquiera sobrevivir. Uh-huh. Es así de sencillo. Encima, por los vínculos que tenemos sobre todo con Estados Unidos, estamos pampered, tú sabes, como engreídos. No tenemos que fajarnos
que
mucho.
Alguien que nos va a cuidar.
Hay alguien siempre cuidando, no nos deja caer. Ajá, si viene un huracán, llegan chavitos. Si no trabajo, llegan chavitos. Llega techo, llega agua, llega luz. Cuando hay otra gente sobreviviendo en otro sitio. Y el problema es ese. Encima, tenemos acceso a muchas cosas. Por ejemplo, como las armas. No es que yo esté en contra o a favor, whatever. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en una situación como esa, esto se va a formar... Esto va a ser una zona de guerra, ¿me entiendes? Dead, sí.
Guerra civil.
Es un walking dead. Ajá. Es un walking dead.
Y tenemos, el tema es válido porque estamos hablando de comunicaciones. Estamos hablando de cuando tienes una manipulación de contenido o no resolvemos nada nunca a por nivel diseño. De los contenidos oficiales, mm-hmm. ¿no? Pero que la web rompe con eso.
Sí.
Aquí yo tengo un amigo ingeniero que con otros panas agarraron la data de COVID y generaron unas gráficas que le pasaban el rolo a salud aquí.
Pero es que había un dashboard, el COVIMetro.
Esa gente, claro, esa gente era. Entonces, eso es lo que yo veía. A mí no me importa lo que diga el Departamento de Salud, el COVIMetro. Y me hacían un video en vivo analizándolo. Y lo explicaban bien facilito. Y cómo los teníamos que proteger. Se acabó. Entonces, cuando tú te das cuenta que... ya el ciudadano privado que conoce, que ve que quiere salirse de eso, que uh-huh. entra en redes sociales, que empieza a traer la data y te la explica cómo es, pues ya el gobierno no vale para mí nada a nivel de fuente de información.
No, ya, sí, sí.
Entonces, poquito a poco, ellos no se dan cuenta que las generaciones que están subiendo están buscando estas personas que tienen el conocimiento. Si yo quiero saber qué está pasando con el tema que sea, o le pregunto a Bianca Grabla o a Sandra Rodríguez, o al Centro de Periodismo Investigativo, que conozco a toda la gente que trabaja ahí, que esa gente pueden tener un pie forzado, un lado, algo que yo les dé sí. para que me comenten o para que investiguen, sí. y están fuera hasta cierto punto, ¿verdad? Porque no es que estén totalmente libres.
Sí, no.
Pero
no,
saben
nadie
cómo
está
hacer el juego para conectar la información y soltársela a quien se supone que la tenga. Porque igual el asunto, la gente critica mucho a Eliezer Molina con sí. los escándalos, pero sí. es que los hace, ahí te digo yo, por diseño. Él necesita hacer la pataleada
sí.
para llamarnos a la atención. Sí.
Él sabe que el boricua si no es así no responde.
Y entonces ya no le queda más remedio a más nadie que a prestarle atención a eso que está saliendo en vivo, el león fiscalizador, sí. o sea... Si esa gente no tienes la capacidad de transmitir online y de usar estos equipos que tenemos nosotros...
El mensaje no llega.
Las cosas pasan por debajo de la mesa.
No llega. No, y es curioso, o sea, Eliezer Molina para mí es un evento rarísimo que tenía que pasar. Yo creo que por mucho tiempo hemos estado pidiendo gente que activamente fiscalice, que todos son unos corruptos, que esto y que lo otro... Ahí nadie se tira al medio, ahí todo el mundo llega una. Yo no tengo que estar totalmente de acuerdo con su método.
No hay que estar de acuerdo con él, pero de repente aparece un papel firmado por no sé quién. Aparece en evidencia. Porque créeme que yo estoy claro que en todos esos lugares hay un empleado que quisiera hablar, pero no puede, pero tiene la información y la pasa.
Exacto.
Que es lo que ha pasado en toda la vida en periodismo y en todos lados. Pero que ahora ahora se amplifica por la web y las redes sociales. Sí. Que es la
te pregunto, tú que eres experto en tecnología, en esto precisamente de los medios de comunicación en general, es que ya han pasado unas cuantas cosas. ¿Cómo tú ves que va a impactar, por ejemplo, ahora el early access que tenemos a plataformas de AI, a redes neuronales de estas artificiales?
¿Afectarnos en qué sentido? Vamos a pensar en...
En general, bueno, lo que pasa es que yo estaba teniendo una conversación los otros días porque hay un periodista que tuvo que retractarse porque uh-huh. lo único que hizo fue una consulta a ChatGPT, me parece, y tal cual ChatGPT lo dio, de aquí yo lo cojo y vámonos.
Igualito.
Y vámonos.
Okay.
Y de hecho estaba hablando hasta una persona que no existía. Que
eso es un copy-paste de un libro que tuviste por ahí sin investigación adicional y sin buscar referencia. Exacto.
Y a mí lo que Pecado me estaban mortal. Diciendo era como que no. Que ahora, por ejemplo, la gente, ChatGPT y todo esto, viene a matar el poco análisis que hacía la gente. Y yo, ese no es el propósito.
Esas máquinas tampoco analizan.
Exacto, ese no es el propósito. Y el peligro para mí es que crean que esto está haciendo un análisis. La fuente de información de ChatGPT, por bonito que sea, es precisamente algo que alguien uploaded, o que sea, alguien que, subió, que alguien escribió, que alguien desarrolló.
Lo que hace un ChatGPT es que me evita horas de yo buscar dónde están los datos y me hace una síntesis de lo que encontró. Uh-huh. Pero yo, por ejemplo, uso Bing. Bing me dice de dónde salieron las fuentes. Sí, sí. Y yo puedo ir a leerlas y ver de dónde salió esa data.
Eso.
Y entonces, pero me ahorró el yo meterme a hacer search por unas cuantas horas. Y esa es la parte
que sitios que no tienen nada que ver.
Esa es la parte que yo le doy valor. Porque este tipo de sistema puede discernir entre contenido de valor, entre fuentes que están hablando de lo mismo. Sí. Y me puede generar el contenido escrito. Sí, inclusive sí. Cuando, ¿verdad? Yo he hablado con personas que me dicen, hermano, yo tengo un bloqueo brutal, pero como esto me dio una... Me generó algo... que me sonó bueno, pero lo cambié, pero ya me quitó el bloqueo.
Me hizo un marco de referencia en que yo puedo, sí.
Me quitó el bloqueo, sí. Y pude entonces empezar a escribir algo basado en lo que vi, pero las fuentes estaban ahí.
Sí.
El error está siempre en el momento en que el periodista o el quien sea hace un copy-paste, porque es lo mismo que tú ir a New York Times, agarrar un párrafo y pegarlo en un...
Y vamos para acá.
Y nos fuimos para adelante.
Sí, sí, sí.
Como si nadie en el mundo, siendo un internet tan grande, claro, tuviera acceso, lo hubiese leído. Sí, o sea, sí, sí. No podemos pensar que...
Sí, que todos son idiotas menos uno.
No, es que no. Me estoy tratando de pensar algo que pasó hace poco, que yo no podía creer cómo una persona hace la trampa sin pensar que, el diseñador este de moda que se tuvo la ropa de Shane... Loco, aquí el 90% de la gente compra ropa en Shein y las han visto todas. ¿Cómo tú vas a hacer una pasarela?
Cuando... Oye, ahora tú tienes búsqueda hace tiempo por imágenes. Yo cojo la pasarela, una búsqueda de imágenes. En dos segundos, eso está en Shein, sí, en $3.99.
Si tú me dices que la colección está inspirada o basada en lo que tú quieras, ok, hazme la trampa y haz lo que tú quieras, pero estamos de acuerdo en que tú no fuiste el diseñador original. Yo no sé los detalles. Pero pues ya si tú eras el medio, ya se
echaba. No, era ropa de Shein.
Yo sé que era no de era Shein, algo, ajá. Pero el punto es que si esa pasarela se sabe que voy a estar haciéndole repurposing a ropa que ya existe, fantástico.
Sí, pero no me lo vendas si como el original, como un diseño que original. Es mía, sí.
No le veo la necesidad que eso ocurriera, de verdad. Yo prefiero no correr ningún desfile.
Pero ahí volvemos. Pero depende qué es lo que esté motivando a la persona.
Pero
seguramente la motivación original no era diseñar. Sí, es hacerme de nombre.
No, pero yo tengo nombre, yo ese diseñador no lo conozco. Por lo tanto, no tengo idea de dónde salió. Probablemente si es reconocido, no sé.
Es que eso de la pasarela fue llevarlo a un nivel más arriba. Porque aquí, ¿cuántas boutiques no habrían? Y era ropa de Shein y de Wish. Y te la vendían como que todavía. No, de la boutique de aquí, papá.
Pero ya la gente, ya hay más gente conectada a internet. Ya no puede poner la gente.
Pero igual hacían el truco. Pero
aquí yo vi tiendas especializadas en San Patricio, en lugares donde hay billetes, vendiendo cuadros decorativos a $800 y $700 que estaban en $50 en un catálogo. Catálogo que había que se llamaba Spiegel. El catálogo de Spiegel traía decoración. Entonces estaba yo en ese momento con alguien mirando a esta muchacha o convenciendo a su mamá que le comprara esos cuadros para la casa nueva. Entonces nos miramos y diablo, si ya supiera que eso está en $50.
Búscate Spiegel y ahorrate 750 pesos.
Entonces, igual, digo, estos son chismes que no tienen que ver con internet, pero en un lugar donde venden café en X Mall de gente con billetes, te venden un pedacito de bizcocho por $5, que es el bizcocho que venden en Sam's, loco. Lo compran allí, lo pican en 20 cantos y te lo venden allí por pedazos.
Yo creo que yo sé cuál es, pero no sé, porque yo no bebo café. Pero yo fui a un restaurante.
Pero eso está descarado, mano.
En un mall que lo venden como para gente de chavo.
Ajá.
Y nos dimos cuenta que una de las cosas que nos sirvieron en un restaurante allí, espectacular y todo, era de Costco. Y nosotros... Pero sí, sí, es el negocio.
Te compro un flan y me abres un cedo y me lo viras re en un plato.
Aquí oye. Está, papá, ¿sabes?
$8. Diablo.
Pero por lo menos no tienen el descaro de decirte, no, esto es recién hecho por el chef, lo hizo esta mañana, que fue lo que hizo el de la pasarela.
Es que eso hacen con todo.
No, claro. Pero me interesaba tu punto en lo del AI, en lo de ChatGPT, este tipo de cosas, porque he escuchado mucha gente que tiene miedo. No, es que esto nos va a desplazar. En la etapa en que está, no, todavía no. No,
yo lo que miro con esto, y nosotros que creamos contenido, y no a los que no crean contenido, o sea, esto va a estar en todos los espacios. El que va a ser exitoso es el que pueda trabajar con el equipo.
Sí.
El que pueda trabajar con el asistente y digital.
Es una herramienta más, claro, seguro.
Porque créeme que yo para muchas cosas ya la tengo agarrado. Porque me ayuda. O sea, me ayuda a encontrar cosas, me ayuda a buscar información, me ayuda y sé que está ahí. Sí. Entonces, yo no prohíbo eso. Las imágenes todavía no tengo ninguno que haga cosas muy mágicas.
El otro día
pedí un par de cosas de imágenes que me gustaron todas las que trajo, pero no las pude usar para lo que yo quería, pero estaban ahí. Ves que hay una red social nueva que es para AIs.
Oh, ¿de verdad?
Ajá. Solamente ahí están AIs.
¿En serio?
Es que nueva. Pero el chiste, estaba hablando ahorita en radio de eso, el chiste es que tú vas y abres tu cuenta como usuario, pero tú creas AIs y los dejas ahí tuiteando entre eso, para que aparece Twitter. Los dejas, pero le das unas características, un pequeño backstory, lo que sea, y el sistema te genera el cover photo, te genera el profile picture, tú empiezas a seguir otras personas y empiezan a darse mentions entre ellos y empiezan a interactuar. Yo voy a entrar mañana a ver hasta dónde han hecho interacciones en automático. Sí.
Si alguien logra linkear
eso. Es un experimento interesante.
Si alguien logra linkear eso con Twitter y tú puedes crear un profile así, no chavamos.
Pues quién sabe, pero yo lo que. A lo mejor con Mastodon se podía conectar porque ya es una. O sea, tiene un protocolo quizás abierto que tú puedas hacer la conexión. A mí lo que me parece interesante es que si yo tiro un AI que tenga unos intereses específicos en buscar de un tema, a lo mejor puede que se forme un hilo interesante que se pueda quizás corroborar que esa data es real o que sea ficción.
Se pero puede podemos usar esa herramienta. Que la data sea predictiva, que son escenarios que todavía no
han ocurrido.
Ni los hemos considerado. Eso estaría espectacular.
Yo, como no sé cuál es el... A mí me parece todavía una herramienta de juego. Yo no sé si el que programó eso... cada bot puede tener suficiente inteligencia para hacer otras cosas.
Okay.
Pero de nuevo, toda esa gente se está conectando a los mismos servicios de inteligencia artificial.
Cool.
Así que uno nunca sabe lo que puede salir de ahí. Pero programé dos. Uno es un time traveler que se llama Doctor Who's Who.
¿De qué año viene?
No puse año, fíjate, porque viajar en el tiempo puede ser de cualquier época, pero no, pero a todo el mundo le he puesto steampunk y cosas así. Ajá. Para que tengan ese aire mágico, retro, pero futurista.
Qué cool.
A ver qué sale de ahí, porque quiero que se vean fantasiosos.
Y steampunk está así, cumple.
A mí ese tema me parece interesante. Qué cool, siempre. Mano.
No, de verdad que...
Pero esta salita puede ser steampunkera.
Sí, sí,
por
sí.
Por la decoración, sí. Pero por la parte de tecnología que tiene.
Sí, porque eso es como algo retro. Sí, sí, me gusta. No, y ¿qué te iba a decir? Nada, eso mismo que estabas diciendo, que siempre y cuando sea una herramienta más, no pasa nada, pero ya cuando es un crutch, que lo usas de muleta, que lo usas, o para, como dicen, cut corners, tú sabes, para acelerar, mira, no hay tiempo, pero ya eso no es culpa de la AI, la gente está, no, es que mira, claro, porque eso se lo busco en ChatGPT, y yo creo que también es entender eso,
mira, en un momento
no importa lo que él te vaya a decir, su fuente de datos... Es una ingesta que hubo en algún momento por un humano, ya está.
Y de nuevo, hay contenidos falsos online, pero ya online hay un sistema de valoración que te puede rankear más alto los contenidos que son reales, buenos, versus los que no lo son. La controversia viene siempre, porque si puede pasar una cosa, puede pasar la otra, no importa, pero hay mucha gente ignorante hablando, tiene un micrófono y está hablando. Entonces ahí es donde está la confusión todo el tiempo. Yo pienso que el mismo problema arrancó cuando en los 90 llegó la internet y se empezó a usar como una herramienta de investigación. No, es que tú tienes que investigar con la biblioteca de la universidad, con las bases de datos que la universidad te da. ¿Wikipedia llega? No, porque en Wikipedia yo en el Turabo a una de las directoras le dije tranquilamente, en mi salón se usa Wikipedia, porque me tiró una, tú no puedes usar Wikipedia en esta universidad. Pues yo uso Wikipedia en esta universidad porque yo verifiqué todos los contenidos que yo di de referencia de Wikipedia y todos tienen información exacta.
Sí, pero es que queda de ti, volvemos. Queda de ti ese paso adicional.
Y te das cuenta que ella jamás parece que había buscado nada en Wikipedia.
Ah,
ya. Y ese es el problema que hay. En algún comité decidieron que Wikipedia es el diablo. Seguramente nadie de ese comité fue a Wikipedia jamás en la vida y se estaban basando en lo que veían en televisión o leían en prensa. De otro ignorante que tampoco tenía claro que era Wikipedia.
Es cierto.
Y de quizás algún tecnológico farandulero que le metió el cizaña para que hablara mal del producto o lo que tú quieras, yo no sé.
Que es lo mismo, es exactamente
esto llega ahora, ChatGPT. Es la cosa.
El problema es cuando tú le das copy-paste sin cuestionar el contenido, exacto, sin validarlo.
Exacto, es la historia.
El problema es el individuo, no es la herramienta.
O sea, mi trabajo, si tengo que hacer una investigación, es hacer la investigación correcta y usar la cantidad de fuentes que yo tenga.
Yes.
Si una herramienta es ChatGPT para que me ayude a hacer búsquedas de lugares donde pueda encontrar esos datos, fantástico. Ahora, si mi plan es copiarme, pues hubiese sido mi plan copiarme, exacto, de Wikipedia y pegar,
de lo que sea,
del website tal y pegar, y hacer un collage de párrafos que no tienen sentido. Pero bueno, yo trabajé en una universidad y allí hay profesores que después que tú le entregaras una paca de papeles, te daban un lado nota y no leían ni lo que estaba ahí adentro.
Así que se fajó, olvídate.
¡Fua! Y se acabó. Porque todos esos trabajos que se entregan a fin del semestre,
sí.
Eso nunca los leen.
Sí, pues sí, ¿para qué yo lo voy a corregir?
Y si no hay tiempo. Ya la última semana no se van a sentar a corregir 50 trabajos de nadie. Yo lo sé.
Sí, los he visto.
No los voy a mencionar, pero...
Miri, ¿cómo estás viendo esto de... Bueno... Te pregunto, porque hace tiempo no te veo. ¿Cómo estás viendo lo del tratar de banear lo de TikTok? No de la... O sea, que lo hicieron, por ejemplo, en Puerto Rico, que lo prohibieron en los centros gubernamentales, por ejemplo, usar TikTok, ese tipo de cosas. El resto de las redes sociales, sí. A eso darle la información, abrir el espacio, pero TikTok no. Pero en general, el baneo de TikTok, ¿cómo tú ves eso?
Yo...
Y así mismo, sí, bien en general.
Sí, yo lo veo, o sea, si tú estás pensando que la información, si la aplicación está agarrando información del teléfono, que eso sí se ha dicho que supuestamente lo hace, y se está almacenando, que eso lo hace Facebook, lo hace todo el mundo.
El
problema con TikTok es que si sus servidores principales están en China, el gobierno chino tiene acceso... O el gobierno chino puede requerirle acceso a los datos de cualquier empresa y tienen que dárselo.
Sí, se lo tienen que dar.
Ahí yo creo que hay un pequeño problema de seguridad hasta cierto punto. Pero yo creo que si China va a invadir, nos vamos a enterar mucho antes.
Claro.
Pero hablando, por ejemplo, de Snapchat y de la invasión a Rusia, en Snapchat estaban los soldados rusos meses antes de la... De la invasión, posteando donde estaban creando las bases. Entonces tú, yo vi artículos donde veías por fecha los snaps en septiembre, octubre, noviembre, de todo lo que estaban montando para hacer el ataque a Ucrania.
Okay.
Y eso estaba online ya.
Bueno,
¿con qué permiso tú, soldado loco, estás arriesgando los planes de tu... De tu país para invadir otro país.
Militar americano que filtró un montón de cosas por Discord.
Pero pues son personas, es un riesgo cuando tienen la persona equivocada usando la herramienta. El caso con este tipo de cosas de Snapchat o de TikTok o lo que sea, es que yo puedo estar creando TikToks donde se ve dónde estoy, donde se ve lo que está allá atrás, donde, como tú dices, y como yo te acabo de decir, en el trabajo donde quizás tengo niveles de seguridad específicos, estoy transmitiendo y manejando datos que le pueden servir a un gobierno. Sí. Pero, oye, hace falta un sistema de AI heavy para tú filtrar las millones de cosas que están entrando por ahí. O sea, que eso no es tampoco fiesta.
Sí. Sí, tienes que tener, si no es AI, tienes que tener un equipo dedicado.
Heavy.
Sí, tienes que montar un servicio de espionaje nada más para eso. Un servicio de inteligencia solo para analizar el tráfico que
está. Yo sé que hay muchos chinos en China que pueden hacer el trabajo como esclavitos, pero no es tan fácil. Yo no creo que estén targeting de esa manera, a menos que tú te vayas a filtrar la cosa. Vamos a buscar geolocalización. Estos son los puntos donde yo quiero ver qué está pasando, qué está transmitiendo la gente aquí. Como cuando tú vas
condicionando para ir.
No sé si tú has usado el mapa de Snapchat.
No, el mapa de Snapchat.
Tú abres Snapchat, abres el mapa y buscas las nubecitas.
Sí, YouTube lo tenía antes.
Y tú ves qué está pasando ahí.
Sí, YouTube lo tenía antes de creadores de contenido. Tú ibas a Puerto Rico y te decías, mira, aquí subieron cosas.
Pues ya tú sabes que yo puedo averiguar y la persona sabe que yo lo vi, pero no sabe quién soy yo.
Exacto.
O sea, yo puedo espiar un poquito dentro de lo que está ocurriendo utilizando Snapchat, pero a lo mejor de esas otras maneras, por geolocalización y por otras características que tú puedas manejar, pues puedes quizás entrar a lugares a ver qué está ocurriendo ahí y observa. Pero,
sí, pero es igual un poquito tirar a
lo oscuro. Porque es más fácil implantar familias que se hagan pasar por implantar eso. Gente
sí, en los países. Porque tiran un anzuelo a lo oscuro. Deja ver si pesco algo, pero realmente...
Pero vamos, lo de Ucrania estaba ahí en la cara de todo el mundo. Habían ahí videos de la movilización completa y de lo que estaban montando. Y tú, por geolocalización, tú sabes que estabas en el borde del país.
Sí. Qué horrible, brother. No te pregunto porque ahora mismo lo de TikTok... Hay algo que a mí, nada, ellos dijeron que supuestamente la data que viniera de usuarios que vivieran en Estados Unidos, ellos la estaban moviendo a unos servidores que no estaban en China.
Eso no es prueba, no es prueba de eso, que yo sepa hasta ahora, y que Oracle vaya a estar trabajando con Oracle para esas cuestiones, no sé, no.
Igual, palabras más, palabras menos, o sea, bien, lo dijiste, no, nadie tiene constancia de eso, pero lo que sí yo me he dado cuenta, no sé si a ti te ha pasado o es... No sé, es una cosa rara. Pero en TikTok hay mucha gente moviéndose. Y, por ejemplo, en TikTok se toca mucho tema de actualidad. Ya TikTok no es lo de baile que era antes. Ya
hay de todo tipo de contenido.
Hay de todo, pero antes el baile era como el top. Ahora hay mucha cosa.
Y si tú compras una aplicación que se llama Musical.ly.
Ah, exacto.
De baile y lip sync y trajiste... No sí. sé cuántos millones de usuarios.
Y lo miras para acá, eso es lo que... Claro.
Ya es otra historia.
Pero ya, exacto, ya evolucionó. Y a mí me está bien curioso que cuando yo estoy buscando, quizás no información, pero estoy buscando opiniones, que a lo mejor yo digo, no sé, quizás hay algo que se me está quedando, hay algo que yo no estoy viendo. Vamos a buscar. Y me pongo a buscar las diferentes plataformas. Sin fallar, todas las plataformas que usamos a este lado del mundo, las que estamos acostumbrados, no encuentro casi información de muchas cosas. Sobre todo si son cosas polarizantes, no lo encuentro. Voy a TikTok y está. Entonces yo no sé si es una especie de censura o es que ya estas plataformas han evolucionado tanto y a nivel de negocio, o sea, la plataforma de monetización para ellos, no para nosotros los creadores, respondiendo a los anunciantes y que se ha querido regular tanto que se convirtió en una especie de censura, lo que pasa casualmente en los medios que llamamos tradicionales.
Hay que ver.
Y como, no sé, pero es que me ha pasado mucho. Y de hecho he buscado cosas, porque uno dice, bueno, nada, quizás es que la gente prefiere esta plataforma para esto, bla, bla. He buscado cosas que yo sé que las encontré en X plataforma. Uh-huh. No las encuentro. O no las encuentro, uh-huh. O las entierran... De una manera que no es sutil. O sea, que tú dices, primero te hitean mil cosas que no tienen que ver, que no tienen ni siquiera que ver, no hitean ni siquiera con lo que tú buscaste. Uh-huh, uh-huh. Y están bien enterrados. Entonces, me despierta la curiosidad si por ese lado también es que viene la censura de TikTok. Más allá de lo que están vendiendo desde el robo de información. Pero no sé si tú has notado esa merma de información. Casi siempre ahora, las plataformas que nosotros usamos de este lado del mundo... Van de acuerdo a la fuente oficial siempre, que vino el dilema este de cancelar cuentas por fake news, por misinformation. Pero ¿quién determina lo que es fake y lo que no? ¿Quién determina qué es misinformation y lo que no? Es bien peligroso, pienso yo. Digo, es bien peligroso también estar spreading información que es falsa, pero uno tiene también como individuo una responsabilidad de verificar si eso es o no.
Bueno, aquí nada más hay que hablar con cuántos fotutos pagados por políticos hay, que la mitad de lo que están escuchando o leyendo algunas personas es todo un diseño.
Sí, sí.
Entonces, yo no están filtradas, están ahí las cuentas. Es que la gente se da cuenta de que no es alguien real o que está desinformando.
Sí, sí, sí.
O está parcializado.
¿Pero y qué tú crees de eso?
Mira, yo pienso que de la manera en que TikTok me sirve la información es diferente a como me la sirven las demás plataformas.
Claro.
TikTok está cogiendo fuego por un lado, pero no ha pausado en la manera en que te presenta los datos. Facebook ha cogido tanto fuego en Estados Unidos que tiene que tratar de ponerte Disneylandia
sí.
al frente.
Sí. Y Facebook, y Facebook, olvidarse, Instagram, WhatsApp,
y olvidarse de otros temas controversiales quizás sí. porque va a coger... ¿Verdad? Más fuego. Yo pienso que también el asunto es que ni siquiera... O sea, esas primeras videos que vimos nosotros de entrevistas de los legisladores americanos con Mark Zuckerberg, te dabas cuenta que tampoco sabían nada de la internet básica. O sea, yo no sabía cómo funcionaba nada.
Pero la de TikTok.
Entonces, bueno, y de TikTok pasa igual. O sea, entonces tú tienes esos tipos que son los top de Estados Unidos en el tema de la legislación, que ni siquiera sus asesores que ellos están pagando les han dado los datos claros de qué tipo de plataforma es la que están manejando. Exacto. O que simplemente les dijeron, vamos a portarnos como bobos, vamos a ponerles estas preguntas de frente y los vamos a enredar con nonsense.
Sí, a marearlos.
Para que les patine la mente, como Mark Zuckerberg se dio cuenta que, diablo, yo estoy bregando con una pelota de ignorantes aquí, que cómo yo agarro esta información que quiero comunicar para
o simplemente era un método de intimidación. Vamos a llamarlo ante el Congreso para que él sepa que esto es algo serio. Pero no tenemos sustancia y no tenemos por dónde agarrarte. Sí,
pero yo hubiese querido ver a Steve Jobs frente al Congreso. ¿Qué?
Ya no se puede, pero lo más cercano yo creo que era la escena de Tony Stark cuando lo llevan, que él dice que yo sí. Yo creo que hubiera sido algo así, pero si se lo hubiera pateado por todo aquello.
Porque yo creo que ese sí hubiese dicho unas cuantas verdades o cosas puestas en claro, o les hubiese dicho ignorantes a todos en la cara, no sé, yo no.
Pero a tu punto, es que no sé a qué grado, tampoco sé cuál es la menos mala de las opciones. De que, por ejemplo, yo entiendo, yo sé que las plataformas, tanto YouTube, Facebook, Instagram, todo lo que se maneja acá, han cogido mucho cantazo y por eso es lo que tú dices, ahora todo es Disney, ahora todo es bien familiar.
Bueno, los contenidos extraterrestres que estaban baneando también de todos lados.
Es misinformation. Pero volvemos.
Oye, este es entretenimiento. Velo del ángulo que te dé la gana. Es información que esté en la calle, que hay gente que quiere hablar de eso. Exacto. ¿Cómo le cierras la puerta a la discusión?
Más allá de que es una compañía privada y se reservan el derecho de lo que tú puedas o no publicar ahí, eso yo lo entiendo. Y de hecho, esa
es la tribuna que me dan un break, pero no significa que yo mando ahí.
Que yo mando, exacto. Y esa es la última carta. Cuando ya tú agotas todo, mira, yo estoy haciendo esto, papá, ¿por qué no?
Eso no es tuyo, porque esto es el que me da la gana.
Porque el dueño soy yo. Sí, se acabó. La realidad es esa. Ahora, más allá de eso, la excusa que están dando, que no, que es que las polémicas, que no sé qué, ahora con lo que si los trans y los niños y la cuestión, yo veo más, no sé, yo lo veo más efectivo, yo veo que podemos crecer más cuando se abre precisamente a la multitud de opiniones que existen. Y eventualmente se van a ir reduciendo hasta que queden, ¿entiendes? Pero no veo del lado de nosotros como ciudadanos y como individuos cómo nos beneficia que nos hagan vivir en una burbuja que sea de gente exactamente igual que tú. ¿Entiendes? Eso yo creo que nos prepara para la destrucción futura.
No, bueno, tú sabes que la respuesta, por ejemplo, que han habido redes sociales nuevas que hasta ahora supuestamente te dejan hablar libremente. Sí. Tú entras a un server de Mastodon y lo que tienes que hacer es cómo tú mueves gente de tu comunidad que ya te siguen ahí. Sí. Pero no es tan complicado, porque es como tú mueves tu gente a Patreon. Yo en Mastodon estoy cubriendo este tema, pero de una manera un poquito más in-depth, más específica. Vamos, el que quiera discutir conmigo esto, entre aquí o entra a Patreon, que es un espacio privado que tú puedes hacer ahí lo que tú quieras. Voy a ponerle un ejemplo. Sí, pero sí. Hablo de redes sociales porque hay de todo. O vamos a crear un server de Discord y nos llevamos la discusión dura ahí. Me voy con el gancho acá y cumplo con las leyes de la plataforma que sea, pero a la hora de meterle chévere, pues vamos a discutir entonces. O sea, yo lo que pienso es que nosotros creando contenido tenemos un montón de opciones para jugar con las reglas de cada plataforma. Sí. Y yo lo que veo es que la gente choca y se queja de que no los dejan esto, no los dejan aquello, no los dejan lo otro, pero las reglas están ahí para tú jugar con ellas.
Sí.
La película de Social Dilemma, el documental, todo el mundo escandalizado. Y yo, pero es que usted no se ha dado cuenta que funciona así.
Es que es así mismo.
Y tú te estás quejando, pero tú estás vendiendo productos en internet. Loco, aprovecha lo que estás aprendiendo con el documental porque es lo que te funciona a ti para atraer la atención de la gente a la que tú quieres vender la idea, contenido, producto. Y qué bueno que lo estén demonizando porque trae atención del público, pero es que a la red social le hace falta que haya gente conectada horas allá adentro. Pues tú vendes piragua, mete tu carrito de piragua ahí para que le vendas a toda esa gente que está conectada. Entonces ahí es como que se quedan, Pues claro. ¿Cómo tú vas a decir que el Facebook es el diablo cuando tú estás vendiendo ropa todos los días ahí? Se te va todo el mundo.
Es la cosa.
Estás vaciando el mall. So, es bueno porque hicieron un gran análisis. Sí, hay gente que tiene problemas con eso. Igual que el casino está lleno de personas que tienen problemas de juego.
Ah, claro.
Y que las barras en Puerto Rico no se vacían y que todo el que está allá adentro es alcohólico. Exacto. Digo, no todos, pero exacto. Oye.
Sí, 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 sí.
Hay gente que no puede dejar de beber un día y si salen y no beben, se mueren. Pues tú eres alcohólico, ¿no te has dado cuenta? No, es que yo, no. Está aceptado tu comportamiento, pero tú eres alcohólico.
Sí, está normalizado, o sea, pero no dejas de serlo.
En este momento de mi vida, que la mitad de mis amigos viven con pastillas porque eran alcohólicos.
Por el abuso.
Y los dejaban beber y abusar y se emborrachaban todos los weekends. Sí, ya habían consecuencias.
Sí, sí, sí.
Ahora estás alimentando a la industria de la salud y a las farmacéuticas. ¿Quién te manda?
¿Es eso mismo?
Pues.
Es que todo, es que no me descuerda, date quieto, porque nos vamos para 5 horas.
Yo traigo la conversación así, sí, porque sí, yo sí, sé sí. Que tú trabajas
no me descuerda,
esos temas.
Eso. Voy a dar rewind, porque si me voy por ahí, no acabo. Ah, no, ahí sí no acabamos.
Y por eso es que yo veo tus videos y cuando no, se y me pasan me molesto, porque cuando YouTube dejó de avisar al momento de que arrancaban los likes, ya está avisando a tiempo.
Avisa, fíjate. Avisa. Ay, qué
sí,
bueno.
Por lo menos yo conozco gente que me llegan las alertas al momento.
Qué bueno.
Pero molesta, porque sí. De repente me llega una alerta y tú estabas cerrando el programa.
No, y el programa está hecho para que tú formes parte y moldees también el programa
por
con
eso.
Tu opinión y no te da break.
Sí, yo contra. Sí. Yo pude haberle hecho un par de cosas y
no me voy por ahí porque es que yo soy medio conspiranoico, entonces tengo que calmarme, pero... A mí sí, no es que sean malas. Oye, no, al revés, volvemos. Solamente con que tú no eres el dueño de eso, claro, we support it, porque si nosotros tampoco existe, y que nos den un espacio para expresarnos libremente, para crear, para tener algo donde decir, como tú dices, el carrito de Veragua, mira, este es mi producto, a alguien le interesa. Uh-huh, uh-huh. Esa herramienta de distribución está espectacular. Pero a mí lo que siempre me da curiosidad es... Pues eso mismo. Ah, tú dices, no, hay plataformas ahora, hay redes sociales que te permiten expresarte libremente. Todas estas lo fueron en algún momento porque siempre la evolución termina en este tipo de censura. Y no quiero pensar, ¿entiendes? Que siempre va a terminar en algo que no sea disruptive para el status quo, ¿entiendes? Yo te voy a permitir ta, pero siempre como una herramienta quizás de entretenimiento o de distracción. Nunca como una herramienta de pensamiento, todo, de oposición,
de opiniones.
De opinión,
lo van a seguir siendo.
Sí.
Lo van a seguir siendo.
Y esa es la importancia también de lo que tú haces, de que nos mantienes al día de las cosas que van saliendo, o sea, de cosas que si no nos enteramos y que si, oye, gente que no sé, que nos apasiona la comunicación o que tenemos, no sé, tenemos un propósito detrás de lo que comunicamos, tenemos constantemente que estar moviéndonos porque una vez llega este punto... Ya tú ves cómo pierdes el reach, pierdes
estas redes sociales, lo que son hoy, ellos nunca pensaron que iban a llegar a donde están. Yo, por más que se inventen, ellos no tuvieron nunca un plan.
No,
esto se fue desarrollando y fueron manejando todo. En el momento en que el establishment se dio cuenta que había un problema creado ya, pues empiezan a entrar los controles porque son los que invierten, son los que mantienen esto corriendo. Pero a la larga, la red social es una herramienta para que el establishment manipule también. Así que aquí estamos todos jugando un jueguito divertido en donde buscamos la manera de
lo
expresar.
Lo justo sería, si el establishment tiene lo puede usar como herramienta para manipular también, que lo hace.
Sí, muchísimo. Siempre, claro. Pues.
Dame el break a mí también. No para manipular, pero déjanos llevar el resto de nuestro... No. Y eso es lo que yo digo, esa exclusión... Que la evolución siempre lleve ahí, preocupa, porque no te hablan de las redes sociales, te hablan de lo que vivimos y nadie ve o nadie quiere ver, por lo que te digo de la burbuja, ¿entiendes?
No, pero tenemos que irnos nosotros en la manera inteligente de crear contenido donde podamos expresar opiniones y poner a la gente a pensar.
Sí.
Que es lo que en el caso tuyo es una de las cosas que tú buscas cuando haces cualquiera de tus programas, porque... Hasta Inexplicable es un programa que te pone a pensar un poquito. Y aunque lo que estés hablando sea un hoax completo, una leyenda urbana, hay muchos detalles que te hacen pensar y si es verdad entonces.
Sí, sí, sí.
Y si eso se lo inventaron porque pasó realmente en otro lado, pero están trayendo el tema, o sea...
No, y ahí, no sé. Ahí es una cosa, ahí sí se nota la división entre... Es bien cómico, porque estamos hablando de cosas que... muchas veces son temas sobrenaturales, paranormales, cosas así. Otras veces son conspiraciones sociales, no sé qué. Pero hay mucha resistencia a cualquier cosa que suene diferente, pero mucha, mucha. Olvídate que tú no sabes del tema, pero tú estás seguro que eso no es real y tú no sabes. Y yo llevo la misma fórmula de acá. No, yo no te estoy tratando de convencer. Yo te voy a presentar esto y tú decides. De hecho, muchas veces hacemos votaciones. Decidan ustedes, o sea, pero ahí tienen la información. Y muchas veces, a propósito, presentamos un programa y tú ves en el chat y eso, la gente, como decimos acá, salivando. Eso lo que pasa es esto y lo otro. Y tú ves las teorías corriendo y la gente yéndose en el... Y al final del programa decimos que, mira, está confirmado un hoax. Y lo confirmamos y te presentamos por qué. Pero es eso, es... cuestiónalo todo, mano. No importa si son noticias, si es un chisme, si es una conspiración. Cuestiónalo todo, pero para cuestionarlo, por ejemplo, a la inversa, en lo que son noticias que vienen de medios oficiales, yo creo que se debe cuestionar como que pressing the issue, validando las fuentes de información, lo que ya hablamos. Uh-huh. Las cosas que son, este tipo de cosas que son conspiraciones, que son cosas más que de gente loca, como dicen, yo creo que también las debes cuestionar, pero las debes cuestionar al revés. O sea, para cuestionarlas, tienes que darle cabida. Que es lo que tú estás diciendo. Tienes que darle esa posibilidad de que es cierto. Y ya con eso, aunque tú no estés de acuerdo y no te vas a dar cuenta, ya tú diste un paso adelante, ya abriste un poquito más tu mente. Aunque termines diciendo, nada, eso no es. Pero le tuviste que dar cabida a algo que se sale de tu zona de confort. Punto. Creo. Creo yo.
¿Para dónde vas ahora con tu contenido? Ya que estás creando un espacio nuevo de trabajo, y a veces crear espacio nuevo de trabajo no necesariamente... Uno continúa por la línea que iba porque agarraste un descanso, qué sé yo. ¿Dónde van las cosas, pues mira, ahora con tu canal?
Yo estoy tratando de seguir mucho las tendencias, ¿verdad? De lo que estábamos hablando ahorita, de que si los formatos son largos, cortos, pues lamentablemente tenemos que seguir tendencias si queremos que la gente no nos encuentre, básicamente, porque no es responsabilidad de las plataformas promocionarte. Eso no es responsabilidad de ellos.
Yo quiero que la gente que esté buscando el tema de lo que yo hablo me encuentre.
Exacto.
Esa es la meta.
Exacto. Sí. Pero para que te encuentren, si por ejemplo lo que está ahora pegado son los Reels, son...
los métodos de distribución de contenido y los canales por los cuales ellos me están dando más visibilidad, que es Reels, Shorts y whatever.
Correcto.
Corre por ahí.
Si te quedas pegado y no atiendes eso, pues sabes que vas a sufrir el impacto. O sea, tienes que estar pendiente de ese tipo de tendencia. Pero ahora estoy nerviosito porque estoy tratando de rediseñar eso allí. Pero, pues mira, mucha gente me ha pedido el programa de Dile Ahí de entrevista, pero da mucho trabajo hacer porque era en vivo, tú estuviste allí con nosotros.
Y porque tú metías research, tú sacaste fotos y yo no sé dónde salieron y yo
pues,
diablo.
Era en vivo, había research, había muchas cosas. Tenía, por ejemplo, que el invitado pues llegara a tiempo. Uh-huh. O sea, era chabón. Y si en algún momento... la gente demuestra interés por ese tipo de contenido nuevamente, yo lo traigo, pero que valga la pena hacerlo. Yo me lo gozaba, pero la realidad es que se volvió en algún momento muy pesado para lo que daba. Quizás haga una versión distinta para los formatitos nuevos y los métodos de distribución nuevos.
Tú estabas de televisión, tú estabas haciendo una producción.
Era cuesta arriba.
Era cool, era chévere.
Y me encantaba, pero era mucho trabajo. Entonces yo no tengo tanto tiempo. Pero tengo que aprovechar ahora, siendo sincero, es una tontería, pero yo cambié, por ejemplo, los bios de mis perfiles y les puse como que, no me acuerdo qué era como que dejé de hacer tal cosa y decidí hacer contenido que aporte algo a mi país. Y yo no lo hago por ser el salvador de nadie ni nada de eso, pero lo hago por la respuesta que recibí ahora con lo que estoy haciendo de las noticias. Yo lo hice porque es algo que yo vería. Yo hago cosas que yo vería porque si en algún momento son exitosas, no me va a pesar hacerlas.
Por eso, porque estás yendo por lo que te gusta,
claro.
Por el tema que te interesa, porque lo que te mueve, la pasión que tienes ahora de comunicar sobre estos temas.
Claro.
Y eso lo haces con chavos, sin chavos,
pero
como sea.
Pero es con propósito. Sí, es con el propósito de, hey, lo que te dije al principio, esto te va a afectar sí o sí. Yo creo que es bueno que le prestes atención y que si ya lo estás escuchando por ahí a lo loco y leíste un titular, pues mira, por lo menos escúchate esto que es resumidito. Y tienes algo para cuando te preguntan o cuando tengas que tomar una decisión algo educada, tú sabes. Me sorprendió mucho la respuesta de la gente con eso. De verdad, o sea, sobre todo en Puerto Rico, que tú sabes que aquí la división entre, en los comments, las reacciones entre bueno y malo muchas veces tienden a irse por los comentarios negativos, la gente, no importa lo que tú digas, tú nunca estás bien. Uh-huh. No, mano, se creó una comunidad bien chévere y me demostró que la gente está buscando entender. Lo que pasa es que quizás de la forma en que se lo están dando o por los medios en que los distribuyen, sea, no son los que ellos utilizan. Y hay un interés genuino. Y yo creo que parte de lo que viene ahora, me voy a encajar más en este formato noticioso o de opinión social, pero quiero abrir más de alguna forma el foro a que entre la opinión directa de la misma gente que se está afectando. Sí, que no sea tan unilateral, porque aunque tú comentas, en lo que yo estoy haciendo ahora es pregrabado y ya no hay un... No, el feedback se afecta un poquito. Pero yo creo que me voy a ir más por eso porque me da mucha satisfacción, más de los views y todo, me da mucha satisfacción eso, lo que te dije ahorita de que hay mucha gente de la diáspora que se está enterando por acá. Uh-huh. Yo por eso ahorita te dije, esa es la métrica. Hay cosas que salen y salen le dedican un cuarto de página en algún sitio escondido.
No, es que no hay espacio para todo en un medio normal y corriente.
Pero,
o sea,
pero hay cosas bien importantes que nos impactan y no se le da la exposición que yo creo, ¿verdad? Bajo mí, que merecen. O hay cosas que simplemente las tocan, la gente se queda con el interés, uno incluido, y nunca se les da seguimiento. Pues yo se los doy. Y mi métrica ahora, como no tengo mucho tiempo, es eso. Que yo creo que merece más exposición y no lo tiene. Y, mano, me da mucha satisfacción que haya gente bien puesta para recibir esa información. Uh-huh. O sea, que activamente la están buscando, que ahora que yo estoy haciendo lo del estudio, me escriben, mira, ¿qué pasó? Que no ha subido más nada. O sea, yo he soltado gente, yo me estoy enterando por ti. Pero también te crea una presión y tú dices, no, sigue nutriéndote
de
otra gente.
De
no me busques,
mundo, claro,
a mí.
Claro que sí.
Pero me voy por ahí. Yo creo que lo que viene más atado a ese formato de informar. Porque no lo quiero encasillar en noticias o de informar. ¿Qué informaremos más adelante?
Sí, sacar un tema, desmenuzarlo y ponerlo a la disposición de que todo el que quiera opinar, colaborar, lo que sea.
Y siempre irme por la izquierda, como yo digo. Hay cosas que me dicen, ¿y por qué no estás hablando de esto? Eso a veces con cosas de política. ¿Y por qué no estás cubriendo esto? Porque ya lo cubrió todo el mundo. Sí, aquí no hay otro ángulo que sacarle. Yo no estoy haciendo esto para que tú me veas a mí diciendo lo mismo que dijo fulano.
Sí. Si no, hay un ángulo... No es la repetición de que cambia el noticiero y todos los noticieros están hablando de lo mismo todo el tiempo. ¿Sí?
Y si acaso te ponen una fotito que tú no has visto de otro ángulo. No. Si hay realmente otro ángulo, si hay algo que no se ha explorado, si hay algo... A veces la gente, en la opinión de la gente, ahí como todo, hay gente que te tira, qué sé yo, es un tema de algo de corrupción política y te están hablando de acá de Efesios, de uh-huh. del libro de Efesios y no tiene nada que ver. Pero hay otra gente que uno no sabe de dónde salen, que tiene unos puntos excelentes. Y esos puntos nunca van a salir a la luz. Mira, esa es buena opinión, vamos a cogerla. Y esta también, y choca con este y contrasta bien, bien brutal. Vamos a buscarlo, o sea, vamos a darle foro a esto y a ver cómo reacciona la gente. Y descubres cosas chéveres. De verdad, me satisface mucho ese feedback de la gente, mano.
Yo creo que vas a trabajar más que lo que hacías en el otro, pero te gusta lo que vas a hacer.
Sí, lo que pasa es que ahí no dependo, por ejemplo, no tengo la presión de que hay otra persona
envuelta. Sí, depende de ti.
De comprometer
a... El tiempo lo tienes bajo control, que es una de las cosas que a nosotros nos causa un poquito de estrés.
Yes.
Que yo no tenía estrés porque yo sé que te ibas a llegar a tiempo, así que...
Sí. Yo estaba ahí al lado también.
Casualmente está cerquita. Bueno, que bueno que agarraste... Y que llegaste aquí.
Mano, gracias a ti por la invitación.
Porque mi tema a la mesa era eso, el cómo podemos agarrar el espacio que tenemos en línea para discutir de la manera que nosotros querramos, pues todas estas cosas que no hay otro espacio en ningún otro sitio, pero el punto de vista o lo que me gusta de lo que tú haces, que tú llegas informado, llegas con una estructura, y que la participación la compartes con la audiencia. O sea, que realmente cuando termina un contenido tuyo, termina con un reguero de opiniones.
Eso
que,
mismo.
Como tú mismo dijiste, en un punto dado, tú puedes decir, ok, pues esto no era tal como yo lo pensaba. Y tranquilamente, yo creo por eso que estás construyendo una comunidad que te sigue.
Gracias un millón,
porque
de verdad.
No te estás creyendo nada. Tú estás...
No.
Tú estás trayendo a discusión. Y si la comunidad está ahí es porque son cosas que necesitan discutirse. Y como yo le digo a algunas de las personas de las que yo trabajo, ¿verdad? Les digo, y además, pasamos el micrófono igual. En el momento que haya alguien haciendo una investigación de algún tema, nosotros vamos a aparecer en el search y vamos a hacer un recurso informativo para esa persona, grupo o gente que esté buscando algo, porque estamos trayendo a esta gran biblioteca universal, global, que es la internet, contenidos que van a funcionarles a alguna persona en algún momento del mundo, que no necesariamente hoy, que probablemente puede ser en otro momento.
Y más allá de la información, lo que te digo, a mí, si hay algo adicional a la información que yo doy, que a mí me gustaría que la gente cache y se lleve de lo que yo estoy haciendo ahora, porque no siempre he sido así, es precisamente que uno llega informado, uno llega con una estructura, y esa estructura, de acuerdo a tus vivencias y whatever, ¿verdad?, te da una opinión. Uh-huh. Claro, porque es personal, por eso la vivencia y todo impacta, no importa. Pero si hay algo que yo quiero que se lleven, es que precisamente, aunque yo llego con una estructura y con una opinión ya formada y todo, que la opinión puede inclusive contener contrapartes. O sea, ¿por qué no? Siempre es bien importante eso, que tu estructura sea como construyen los edificios hace unos años para acá, que aguantan terremotos. Uh-huh. Mira, que si viene una sacudida, tú puedas agarrar lo que necesitas agarrar. ¿Sabes lo que te digo? Reestructurar y continuar. O sea, que no seas rígido en tu pensamiento, que escuches, que seas tolerante a lo que te dije ahorita. Si yo, más allá de la información, que se lleven eso también.
Para la gente que te quiera seguir.
Ah, bueno, ya nos rebautizamos. Antes éramos Tu Madre TV. Ajá. Todavía si nos buscan como Tu Madre TV, apareces. Tu Madre TV, nos encuentran por ahí. Pero en las redes sociales nos pueden encontrar con las siglas TMTV Productions. TMTV Productions, estamos en todas las redes sociales por ahí. No puedo mencionar uno a uno porque en todas nos encuentran. No,
pero en todas te llamas igual. Sí. Así que estamos ahí.
La mejor comunidad ahora para noticias, tengo que decirlo, aunque estamos tirando el mismo contenido sobre todo en Instagram y eso en los Reels, es TikTok. Perfecto. TikTok hay una muy buena comunidad para las noticias.
El algoritmo ayuda a que nos encuentre más gente. Está bueno. Bueno, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes que nos están escuchando. Si llegaste aquí hasta el final, fantástico. Estamos auspiciados por Agora Collab, el centro Coworking Space Boutique aquí en Río Piedras. Y si te interesa venir a grabar también este estudio, nos puedes dejar mensaje. Y probablemente pueda que yo sea tu técnico también.
Casina.
Así que pues aquí estamos y nos vemos en la próxima de Pasan el Micrófono. Suscríbete, compártelo.
Yes.
Y que no ganen los brutos, ¿verdad?
Que no ganen los brutos.